Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.
Remember to let her into your heart. Then you can start to make it.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Te invito para que en esta hora juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Estamos escuchando a Sir, más uno de los más grandes cantantes y compositores de todos los tiempos, Sir Paul McCartney, con esta que es una de también su interpretación original de Hey Jude, que en el cuarteto de los Beatles, que por cierto tiene ya más de 200 millones de reproducciones en YouTube. Además, Hey Jude tiene, es considerada también la canción icónica de Paul McCartney, quien cumple hoy 78 años. Escuchemos. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias que están con nosotros, Seguramente muchos de ustedes están en su casa o van en el automóvil después de un día pues intenso, porque con COVID y en la calle pues es estresante, lo entendemos. También en su casa están conmigo Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches.
Víctor, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, con el placer de siempre, Javier. Bernardo Sebastián, qué gusto.
Pues para mí es el gusto por poder compartir micrófonos y dedicarnos esta hora a esta muy respetable audiencia.
Muchas gracias, Bernardo. Y en el estudio está Carmen Delgadillo, como siempre en el estudio. Muchas
Hola,
gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Ya estamos listos también acá para iniciar con el programa.
Muchas gracias, Carmen, por estar en la primera línea también del programa, al lado de todos nuestros compañeros. Quédate en casa y no se te olvide, MBS está contigo en casa.
Debate, comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, @VSánchezBaños y @MBSNoticias.
La duda es la escuela de la verdad. Francis Bacon de Verulam Bacon, filósofo británico.
Por quinta vez, México tiene un lugar en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Y vean ustedes que es sensacional para muchos, porque eso da como la oportunidad de llegar a entender qué es lo que estamos haciendo en materia de relaciones exteriores, en materia diplomática. Por ello es importante también ver qué es lo que ha pasado a través de la historia que nos lleva precisamente a reflexionar cuál va a ser el futuro también de nuestras relaciones exteriores. En 1946, al término de la Segunda Guerra Mundial, estuvieron al frente también, porque hemos estado 5 veces en el Consejo de Seguridad, que tiene muchas funciones importantes, incluso el de llamar a los cascos azules y pues enviarlos a algunos centros de donde haya conflicto. En 1946 estuvieron Luis Padilla Nervo, todo un diplomático, un gran diplomático, y también Rafael de la Colina. En 1980 llegó el controvertido Porfirio Muñoz Ledo, quien fue todo un escándalo en Nueva York y donde puso en apuros al gobierno de José López Portillo con los temas de Irán. En el 2002, por capricho de Vicente Fox, llegó Adolfo Aguilar Sincer, y en el 2009 con Felipe Calderón estuvo embajador Claude Heller, un gran embajador, por cierto, y ahora Juan Ramón de la Fuente en la Cuarta Transformación. Estará por 2 años. Escuchemos con Juan Ramón de la Fuente cuál es la agenda de la Cuarta Transformación en la ONU.
Se logró hacer una candidatura austera con el presupuesto regular que tenía la Embajada de México en Nueva York, y a través de cabildeo, no hubo recepciones, no hubo viajes, invitaciones a embajadores ni regalos de ninguna especie que se hacía en el pasado y algunos países lo siguen haciendo.
¡Wow! Bueno, regalos, es una acusación muy seria, pues ojalá que hubiera dicho los nombres. ¿Tú qué opinas al respecto, mi querido Javier?
Mira, opino que, bueno, pues es una distinción para México, sin lugar a dudas, claro, ser integrante, no es la primera vez del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero me parece que tenemos más que perder que de ganar en un órgano colegiado como ese. A ver qué decisiones vamos a tomar. ¿Cómo vamos a hacer para...? Porque ahí sí son broncas de adereras. ¿Vamos a acompañar a Estados Unidos o lo vamos a dejar colgado de la brocha? ¿Para qué los... Si no podemos con la agenda doméstica, hombre, si no pueden con los temas de seguridad aquí interna, se meten a la agenda internacional. El presidente ni siquiera ha salido del país una sola vez desde hace 18 meses que tomó el poder. Ni habla inglés, sí, ni entiende lo que pasa en el mundo. ¿Para qué queremos meternos en esa fiesta? Entonces, nos encanta con nombramientos y que si López-Gatell, que ya entró a la OMS, yo ahora sí tengo una cosa, arreglen la casa aquí adentro, que tenemos un desmadre. Eso es lo que tendría que estar haciendo. A mí no me da ningún gusto, ni me parece tampoco digno de absolutamente ningún reconocimiento, porque tampoco es la primera vez, y esto lo inició Felipe Calderón. Entonces, la verdad es que sí creo que tenemos temas internos mucho más importantes, porque además quiero ver la primera crisis internacional que se presente, a ver con qué batea de babas nos salen en la posición de México frente a los conflictos internacionales.
Bernardo Sebastián.
Yo sin duda tengo que estar completamente de acuerdo con Javier Lozano. No creo que sea la posición para López-Gatell. No creo que sea el momento para la situación en la que está México, porque tampoco podemos dar ese ejemplo. O sea, ¿cómo podemos mandar a una persona a una organización mundial cuando nuestro país se está perdiendo el control? Sí. Cuando en nuestro país la información no es completamente fidedigna, la información sí. No habla de la realidad.
La información, tienes razón, Bernardo, no... aquí hay algo muy importante. Cuando Juan Ramón de la Fuente llega y habla sobre la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU, me pone así como que contra la pared. Dices, oye, bueno, ¿qué es lo que están llevando a cabo? Lo del asunto de López-Gatell a la Organización Mundial de la Salud, para mí es una vacilada, ¿no? Pero pues, si le dan pelota, pues allá él, ¿no? Pero el asunto de la Organización de las Naciones Unidas es mucho, mucho, muy delicada. Ahí es donde tú puedes mandar cascos azules para intervenir en un país que se encuentra en conflicto. Puede incluso ordenar el desbloqueo, en el caso concreto que está pasando con Venezuela, que posiblemente por ahí venga también una de las decisiones, quitar un bloqueo económico que realizan algunas naciones de Occidente. Lo que pasa también con Cuba. O sea, estamos hablando que nos estamos metiendo a las patas de los caballos en asuntos mucho, muy delicados.
Están tratando de entrar en las grandes ligas, pero están demostrando en casa que todavía no estamos profesionales para hacerlo. Y eso es lo que a mí me da miedo.
Y hay una cosa también...
Totalmente de acuerdo.
Y hay algo que también hay que ver, cómo nos ha ido en anteriores ocasiones. Cuando estuvo Adolfo Aguilar Sincer, yo incluso lo entrevisté allá a principios del 2000 y pico.
Del 2000, sí.
Por ahí más o menos. En donde, pues, Aguilar Sincer le preguntaba yo que, pues, que en el 2002, 2003 habría sido. Oye, sobre todo lo que estaba pasando a nivel internacional, cuál era la posición. Y ya habíamos tenido un desacuerdo con el entonces presidente George W. Bush, lo había tenido precisamente Vicente Fox. ¿Por qué? Porque Vicente Fox lo dejó planchado con una carnita asada en su rancho de George W. Bush en Texas. Ante todo eso, se provocó todo un problema donde se congelaron más o menos las relaciones entre México y Estados Unidos, después de que estaban en el mejor de los momentos, pero porque habían mandado una sentencia de muerte contra un mexicano, un muchacho que pues había, que quedó totalmente claro y comprobado que había sido, asesinó a sangre fría a otras personas, pero pues metió mucho las manos la Cancillería, hasta el grado tal de que pues ya estamos a punto de romper, si no relaciones, si una buena relación con el presidente de Estados Unidos. Y pues vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Como dices, Javier, yo también lo veo de esa manera, pues con Juan Ramón de la Fuente no sé cuál va a ser la agenda, porque no nos la dejaron clara. Es igual que López-Gatell. como dice, dijo hoy una cosa, quién sabe qué diga mañana. Y es una hombre, es, Juan Ramón de la Fuente, yo lo respeto muchísimo.
Yo también, pero fíjate, ¿a qué se dedicó? A leer los principios constitucionales que tenemos de política exterior. Pues esos ya los conocemos, pero las broncas internacionales, lo que se ve ahí, como bien dices, el envío de cascos azules, ¿de veras vas a dar un voto a favor?
¿No? ¿O en contra?
Pacífica. O sea, yo sí creo que no tienen idea. Se metieron de veras a una fiesta a la que no debieron de haberse ni siquiera asomado, porque sí, insisto, bueno, ve el cartón hoy de Calderón Reforma, es buenísimo el asiento de México en el Consejo de Seguridad, completamente ensangrentado, ¿no? Pues ¿por qué? Pues por los muertos que estamos teniendo aquí y ahora. ¿Con qué experiencia vamos a llegar allá? ¿De qué tipo? O sea, sí me parece, francamente, mira, lo voy a decir así, una frivolidad.
Sí. Mira,
que las nos puede salir muy cara al momento de tener que estar o no con Estados Unidos, que es pues el dueño de la fiesta en los temas de seguridad internacional.
Ah, no, es el dueño de la fiesta.
Sí.
Es el dueño de las canicas y del pastel.
Exactamente.
Entonces, bueno, tenemos que verlo de esa manera y de alguna forma, hoy no está en el Consejo de Seguridad precisamente Estados Unidos. Entonces, pero de alguna manera influye en los demás países. Son 5 estados que están representados de África y Asia, uno de los estados de Europa Oriental, 2 de Estados Unidos de América y el Caribe, 2 estados de Europa Occidental y otros estados. En fin, estamos viendo que está complicado en el asunto. Vamos a ver qué agenda lleva, porque la clave de todo aquí, ¿cuáles son las instrucciones que pone Andrés Manuel López Obrador sobre Juan Ramón de la Fuente? Y tiene que aplicarlas. Que esa es la clave.
Es correcto, completamente.
Nosotros estamos precisamente en una gran guerra, una guerra mundial, y que peleamos México y el mundo precisamente para salvar miles y miles, quizás cientos de miles de vidas de seres humanos. Esta es parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa. Alex.
En el Frente México, confirmados 165.455 contagios oficiales, hospitalizados 51.291, sospechosos 59.778, defunciones 19.747. En las últimas 24 horas, nuevos casos confirmados 5.662, nuevos hospitalizados 158, sospechosos 702. Nuevas defunciones, 667. En el Frente Mundial se confirmaron 8.453.000 casos. Han muerto 452.520 personas. El índice de letalidad es Yemen, 27.05%. Francia, 18.70%. Italia, 14.48%. Reino Unido, 14.09%. En México es del 11.94%. El promedio mundial es de 6%. De cada 100 pacientes, 6 fallecen.
Muchas gracias, Alex. Pásala muy bien, Alex de la Rosa. Diana Beltrán, platícanos qué pasó en la trinchera mexicana.
Gracias, Víctor. Esta es la información. Cerrarán panteones por Día del Padre en varios estados del país, incluida Ciudad de México. Ciudad de México suma 20 días continuos de estabilidad en nuevos casos de COVID-19. Toluca prevé retomar actividades el 13 de julio. Por coronavirus, murió alcalde de Acaponeta, en Nayarit. Según Andrés Manuel López Obrador, en el país se invirtieron 20,000 millones de pesos en hospitales. Pemex reporta 428 muertes por coronavirus. Gobierno de México y UNAM realizan estudios sobre presencia de COVID-19 en agua potable y residuales. Con casos sospechosos, México superaría los 20,000 fallecidos por la pandemia, reveló López-Gatell. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Pásala muy bien. Diana Beltrán, muchas gracias. Platícanos, Alex de la Rosa, qué ocurrió en el Frente Mundial.
Muy buenas noches, Víctor, auditorio. Esta es la información sobre COVID internacional. Numerosos esfuerzos de vacunación se detienen en todo el mundo para evitar la propagación de la COVID-19. Las consecuencias son alarmantes. Crecieron los casos de difteria, cólera, poliomielitis y sarampión. Beijing reporta situación muy grave por rebote de coronavirus. Cierra escuelas y cancela vuelos. No teníamos opción. Los miembros del Consejo Científico francés defienden el encierro. Alertan sobre un segundo brote más severo que el actual. OMS estima primeras vacunas para finales de 2020. Pacientes asintomáticos de COVID-19 pueden ser más vulnerables, asegura revista Nature. Hasta aquí la información sobre COVID internacional. Que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, Alex. Te agradezco muchísimo, Alex de la Rosa. Más allá del coronavirus, hay más información. Estas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. Mónica Machice deja el CONAPRED luego de que el presidente López Obrador dijera que organismos autónomos solo consumen presupuesto. También se supo que renunció el lunes a Sacristina Laurel a la Subsecretaría de Integración de la Secretaría de Salud. Morena denuncia a su ex dirigente Jade Kolpolewski ante la FGR por lavado de dinero. México monitorea intentos de Florida y Georgia de que buscan meter en la agenda electoral las exportaciones agrícolas. Triunfo para los Dreamers. Rechaza Corte de Estados Unidos terminar con el programa DACA. Estados Unidos sanciona a 3 personas y 2 empresas mexicanas por evadir bloqueo a Venezuela. Alerta la OCDE de riesgos de guerra comercial por impuestos a plataformas digitales. La organización Sin Maíz No Hay País llama a no aprobar ley que criminaliza intercambio de semillas que beneficia a empresas transnacionales. AMLO ordena a Hacienda adelantar 2 bimestres de pensión para adultos mayores. Propone el líder del Senado, Ricardo Monreal, un reencuentro entre el presidente López Obrador y hombres de negocios de cara al T-MEC. Facebook confirmó el retiro de propaganda de Trump y Pence que incluía símbolos nazis. La información, Víctor.
Carmen, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Carmen Delgadillo. Las bolsas y las divisas con Fernando Moctezuma. Adelante, Fernando.
Gracias, Víctor. Este jueves, la Bolsa Mexicana de Valores cayó 0.07%. La acción ganadora fue José Cuervo con 8.50%, la perdedora FibraShop con 51.09%. El Dow Jones retrocedió 0.15%, la Mezcla Mexicana de Exportación ganó 1.97% y se vendió en $34.17 por barril. El dólar subió 69 centavos y se vendió hasta en 23.39 pesos. En tanto, el euro se ubicó en los 25.79. Asia inicia sus operaciones en rojo. El Nikkei de Japón pierde 0.03%, el Kospi de Corea cae 1.02% y el Hang Seng de Hong Kong retrocede 0.07%. Muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches para ti y el auditorio.
Muchas gracias, Fernando. Pasa buena noche, Fernando Moctezuma. Bueno, ya levantó la mano por fin el líder de Acción Nacional, Marco Cortés, habló sobre su propuesta de alianza para el PRD y con Movimiento Ciudadano para los comicios del 2021. Escuchemos al panista.
Acción Nacional evidentemente no conspira, no somos golpistas, somos demócratas. Y lo que estamos apostando es que sea a través de la democracia, con los votos en el 2021, como logremos un equilibrio. ¿Para qué? Para poder reconducir la política económica, social, para poder asignar recursos, para poder revivir programas como el de prevención del delito y muchas otras cosas que se podrían hacer en un nuevo entendimiento donde México quede claro que no es el país de un solo hombre.
Pues sí, sí, debe de ser un país, no debe ser un país de un solo hombre ni de un solo hombre en el gobierno. ¿Qué opinas, Javier, sobre esta alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano?
Pues mira, yo creo que es un movimiento, bueno, no Movimiento Ciudadano, es un anuncio precipitado e insuficiente. Precipitado, pues porque no había planteado las cosas con Movimiento Ciudadano y ya tuvo que salir el líder del movimiento, ese partido político, decir, oye, pues no tan rápido, ni siquiera hemos platicado, ¿no? Entonces, punto número uno. Punto número dos, están reeditando el mismo error que en el 2018 con los resultados que ya conocimos, pero porque también es la misma dirigencia, ¿no? Entonces, un poco es, vamos a hacer esto, un refrito, un recalentado del ejercicio del 18. Que no jaló. Tercero, desde ahorita descartar una alianza con el PRI es también una locura, porque si no se juntan en ciertos lugares, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, no les van a alcanzar las canicas. Entonces otra vez siguen viendo sus ranchitos, sus parcelitas, sus nombramientos, sus plurinominales, sus cositas, ¿no? En lugar de pensar en grande. Y que te digan, oye, es que así vamos a dar el crédito a lo que dicen que es el PRIAN. Pues si con esa te ganaron, maestro, ya que te importa, que digan lo que quieran, si se trata de demostrar que somos mejores, y que lo que estaba antes estaba mejor que lo de ahora. O sea, ese es el contraste en el que tienes que entrar en una campaña política. Entonces, a mí sí me parece que aquí como que a Marco le dieron un poquito de celos la salida de los gobernadores el domingo pasado, donde no lo incluyeron a él, donde sí fijaron una posición de fuerza, y como diciendo él, aquí los que manejamos la política somos desde la dirigencia nacional, y ustedes dedíquense a gobernar. A mí sí me parece, francamente, un mal movimiento, y ya les ganó el mandado, ahora sí Morena, junto con sus impresentables socios del Partido del Trabajo y del Partido Verde, y anunciaron hoy, ahora sí, una alianza formal. Entonces, te digo, tarde, o sea, lo hicieron precipitadamente y lo hicieron mal, lamentablemente.
Esa es la clave. Mira,
pues sí, así lo veo.
Desafortunadamente, Marco no ha sido uno de los dirigentes de Acción Nacional que pues digan son fuertes, este es el que trae. Ahorita acaba de levantar la mano después de mucho tiempo que se quedó callado. El PRI no lo mete en precisamente en el radar, que es clave. Juntas los votos del PRI, ahora sí, PRI, Movimiento Ciudadano, le coqueteas otra vez al verde, el verde, en fin, se trata de ganar elecciones, no se trata de que pues tú tienes a ver quién escupe más lejos, ¿no? Porque así parecen, de verdad, tan triviales.
Pero aquí, la verdad yo lo que veo es que hay faltas de propuestas reales. En realidad, ¿qué es lo que quieren? ¿Que votemos por un partido sin propuestas? No están haciendo la política con el fundamento real. Que la política no solamente entre ellos, es para representar a la gente. Y no están viendo eso, que es lo más importante. Con eso es poco, están perdiendo los votos. No están representando a las personas, poniendo las propuestas necesarias. No están, es de hoy en día la oposición, pero no están haciendo movimientos de oposición. Desafortunadamente vemos en el país que está, vemos las próximas elecciones en las cuales se van a luchar la mayoría en el Senado y en la Cámara, y eso podría ser la verdadera oposición, y desde hoy se tiene que trabajar con propuestas, no con tratar de ir y quedar con acuerdos con muchos, tienen que quedar con acuerdo con la gente, con los que votan por ellos, con los que les dan el número de los partidos para que puedan recibir el apoyo y seguir creciendo los partidos.
Fíjate, lo que estás diciendo, perdón la interrupción, pues, pero tiene toda la razón. ¿Con qué salió el grupo de gobernadores de Acción Nacional, que por cierto son los mejor evaluados en el país? Bueno, también con las excepciones como Quirino Ordaz, etcétera, y Claudia Pavlovich, del PRI. Bueno, ¿con qué nos salieron? Con una frase que dice, sí hay de otra. Entonces salieron con una propuesta en materia económica, de federalismo fiscal, en materia de salud general, salubridad general, etcétera. Y lo que hace Marco es salir con una alianza que ni había planchado, pero sin sustancia, sin la propuesta. ¿Cuál es la alternativa? O sea, ¿qué me ofreces tú así a bote pronto para que te voltee a ver? ¿No? Tú nada más hablaste de hacer bola y de además dejar a un lado al PRI. Es que esto es muy fácil. El PRI por supervivencia, o jalas con él o se va a voltear para ver cómo, con Morena cómo se organiza. Y que tengan sus posiciones y que sigan adelante. Es muy mal cálculo político, francamente lo veo muy mal, y yo creo que la verdadera fuerza del PAN hoy la veo en los gobernadores.
Así es. Es cierto, y además el PRI, que todavía piensa que está en el poder, que no está sacando nada, que está materialmente muerto. Entonces, no tiene más que dos caminos. Uno, convertirse en un satélite de Morena.
Exacto.
O dos, unirse precisamente con el PAN para que se convierta en el PRIAN y pueda recuperar muchos de los seguidores que tenían antes, o de plano ya simplemente mejor pierde el registro.
El PRI tiene que reconocer hoy en día que ya no está en el poder y que es parte de la oposición. Si se somete como un partido que esté satélite a Morena, va a estar sometido y vamos a ver su extinción. Si se mantiene como oposición, vemos que puede llegar a retomar posiciones el PRI, pero tiene que tener mucho éxito porque ahorita la propuesta no tiene valor. El único que está diciendo es en contra de, oye, eso se me vaya, echamos un montón, y solamente porque creemos que somos mejores. No están como proponiendo las opciones para la gente, no están proponiendo lo que la gente necesita, que es cómo salir de sus problemas.
Y fíjate,
pues ahorita aparecen peladitos de ¿cómo se llama? De callejón. Sí, Javier.
No, es que tanto que se queja el presidente, y que ayer se enojó en San Pedro Cholula, de que los potentados que estaban acostumbrados a sacar a todos, estaba escuchando unos claxons. O sea, piensa que todo el que se sube a un coche es un ricachón. No, señor, esa es la clase media. Lo que dice Bernardo, es la clase media que mucho votaron por López Obrador como una esperanza verdaderamente de cambio, y que hoy están frustrados, enojados y sin empleo y sin ingreso, etcétera, ¿sí? Y que dicen, ¿sabes qué? Están muy enojados con él y se lo están reclamando, y se llama libertad de expresión. el PRI y el PAN lo que tendrían que estar haciendo es decir, sí hay, como lo dijeron los gobernadores de Acción Nacional, sí hay de otra, y la otra es esta. Ya que estamos acostumbrados a los decálogos, pues ahí les va un decálogo, ¿eh? A favor de lo que la gente quiere escuchar y lo que la gente verdaderamente necesita. Y entonces coges a los mejores cuadros en los 300 distritos de, este, para la elección de diputados, para alcaldes, para las gubernaturas. Si no, el PRI no va a ganar ni una, y Acción Nacional con trabajos va a ganar una que otra. Así no se hacen las cosas, pero pues la verdad es que aquí entre nos no entienden.
La están, bueno, regando. Ni modo. Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, solo el 34% de los mexicanos considera que podría cubrir un gasto imprevisto y el 70% informó que había tenido dificultades para cubrir gastos básicos.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y miren, ya está con nosotros en la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Arturo Morales, quien es el director general, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Perdón, Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor, a tus órdenes. Espero que se encuentren todos bien ahí en tu equipo de trabajo.
Claro que sí, muchas gracias. Igualmente, espero que tú también estés muy bien, tú y los tuyos. ¿Qué es lo que, al final de cuentas, estamos viendo que les hizo hoy Gustavo Madero? Tuvieron una reunión con Gustavo Madero.
Y Gustavo Madero encabeza la Comisión de Economía del Senado de la República.
Así es.
Tuvimos una reunión, pues ahora con las nuevas tecnologías, una videoconferencia. Estuvo muy abierto en escuchar la posición de la AMELAF, que como tú sabes, representa 42 laboratorios nacionales. Y más o menos en el volumen de ventas de gobierno es el 50% de los medicamentos que adquiere el gobierno para la población mexicana. La posición de nosotros fue, en primero, presentar nuestra postura frente a la ley de propiedad industrial que se está discutiendo en el Senado. Como te decía, el senador Madero estuvo muy receptivo, nos dio una gran oportunidad de explayarnos. Pero nos preocupa muchísimo que en esta ley de propiedad industrial, que es complementaria a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, hay algunas cláusulas que limitan mucho el desarrollo de la industria nacional en materia de fármacos y de biotecnológicos. Están señalando unas cláusulas para limitar la investigación de este desarrollo de medicamentos de biotecnológicos, que como tú sabes son los medicamentos de mayor precio para el gobierno.
Sí.
En Estados Unidos y Canadá no existe la limitación para la investigación del desarrollo y el análisis farmacéutico para la fabricación, y en esta ley, en la iniciativa, sí hay algunas limitaciones para que en México se pueda estudiar, analizar, investigar las propiedades de los medicamentos de patente. Sí quiero ser muy claro. En este foro, la AMELAF respeta la propiedad industrial, respeta las leyes sobre patentes, pero no estamos de acuerdo que se extiendan más allá de lo que la propia ley señala. Entonces nosotros queremos que se respete esa posibilidad de investigar, de desarrollar estos medicamentos que son muy caros, sí, antes de que se venzan las patentes. O sea, no estamos afectando la patente ni comercializándola antes de su vencimiento, pero sí que no se limite la investigación para poder incorporarla rápidamente al mercado nacional, sí, que finalmente lo importante es que haya medicamentos a buenos precios en México.
Claro.
Si Arturo, me permites, te podría dar algunos ejemplos, pero estoy a tus órdenes, Víctor.
No, dime, yo pregunto esto, o sea, ¿qué fue la justificación que tiene el gobierno para no llegar a acuerdos en ese sentido?
Mira, más que el gobierno, es la comisión negociadora del tratado. Ajá. Es una iniciativa de la fracción de Morena, que nos llama un poco la atención que venga de esta parte, de este sector mayoritario en el Senado, porque pues es una fracción liberal, es una fracción nacionalista, y en realidad lo que está haciendo es perjudicar al propio gobierno mexicano para adquirir medicamentos. no es una iniciativa que en este momento esté en el Ejecutivo, está en manos de la Comisión de Economía del Senado, la Comisión de Seguimiento a la Firma del Tratado y de la Comisión de Salud, que también ha estado muy involucrada en este tema y nos ha escuchado. O sea, hemos tenido las puertas abiertas para escucharnos, pero sí queremos que haya alguna solución en ese sentido. Quisiera dar algunos datos muy rápidos y muy concretos. Sí, hay medicamentos como la insulina, que se compraba en México en 700 pesos hace algunos años, y actualmente se compra en 100 pesos, Víctor. O sea, una vez que venció la patente, se está posibilitando adquirirla en 100 pesos, que es un medicamento para diabéticos. Claro. Hay otro que se llama interferón para esclerosis, que costaba 2,800 y ahora cuesta 260. La eritropoyetina para insuficiencia renal, de 2,000 pesos bajó a 213. Entonces, como te decía, hay que aprovechar que se venzan las patentes y darle oportunidad a los mexicanos con empresas mexicanas, con empleos en México y con inversión en México, de hacer estas patentes, una vez que están vencidas, hacer los medicamentos.
Claro. Javier.
Bueno, primero que nada, saludo con mucho cariño a mi querido Arturo Morales Portas.
Ah, Javier, qué gusto escucharte.
Javier Lozano, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte, Arturo.
Amigo de toda la vida,
no, Javier. Y felicitarte por este trabajo y esta defensa que estás haciendo por la industria nacional, porque, mira, si bien vamos a entrar al T-MEC, y esto se trata de libre comercio y de defender los intereses del consumidor y de alentar la competencia y mejorar la calidad de los productos, etcétera, pero también no se trata de despedazar a nuestra industria, mano, ¿no? Y hay como esta suerte de fobia de que todo lo que teníamos en el pasado y de que toda esta industria eran corruptos y que se abusaban de las compras y las licitaciones, y no sé cuántos prejuicios, y con eso es con lo que están yendo a la revisión de esta legislación secundaria para darle forma al T-MEC. Entonces yo sí creo que hay que respaldar la posición que nos está platicando Arturo y decirle, pues, a los de Morena, sean congruentes, por el amor de Dios, mano, porque pues si no, lo único que van a hacer es desmantelar la industria, y vean cuántas empresas se han perdido y cuántos empleos se han perdido con la pandemia, para que encima de todo estemos debilitando nuestra industria nacional.
Sí, Javier, tocas un tema importantísimo y es una grata sorpresa escucharte. Nosotros tenemos en nuestra asociación 50,000 empleos directos, que más o menos son 150,000 mexicanos, que no hemos parado un segundo en esta pandemia, de estando en la segunda línea atrás del personal de salud, trabajando desde el primer día. Somos empresas mexicanas fundadas por mexicanos que están arriesgando su capital y su inversión en una competencia muy fuerte con la industria de tecnología, de la industria de patentes. Pero no es justo que una vez que se venzan estas, puedan seguir aprovechando algunos resquicios de la ley para poder seguir ampliando estos plazos. Te voy a dar el ejemplo clarísimo de la insulina, que es para la diabetes, que es el mal que aqueja a la salud de todos los mexicanos.
Número uno, sí.
La insulina que vendía un laboratorio transnacional en 700 pesos, hoy la vende en 100. Y por más esfuerzos que hicimos en reducir el precio antes de que se venciera la patente, nos dieron mil y un pretextos para no bajar el precio, y hoy la están vendiendo en 100 pesos, al mismo precio de la industria nacional. Entonces, creemos que es una lucha justa, Javier. Nos dejaría indefensos en la parte de desarrollo, en la parte de creación de empleos. Y el tema que se ha señalado, nosotros no, la verdad, no hemos querido entrar a esa discusión. Fue un tema con la parte de la distribución de los medicamentos, la parte de la asignación de recursos en el Seguro Popular. Que esos temas, pues, que los investigue la autoridad, que se señale, pero que no nos llegue a nosotros, porque la industria ha sido una industria leal, tenemos códigos de ética, y ese problema que hubo con la distribución de los medicamentos realmente es ajeno a nosotros. Nosotros no nos hemos puesto el saco, hemos seguido trabajando, y como te decía, hemos tenido buena apertura. Nos reunimos con el senador Lozano, con el senador Gustavo Madero, con el doctor Navarro, senador que es el presidente de la Comisión de Salud. Hemos platicado con, pues, todas las instancias posibles, pero sí queremos que nuestra voz escuche antes de que pueda llegar, en los términos que está planteada esta iniciativa, al voto, que será el próximo miércoles. Habrá una sesión precisamente para ver estas leyes secundarias, ¿no?
Pues ojalá y tengan, pues, ahora sí, suerte, Pues no sé qué otra manera llamarla, porque se trata ya de suerte. Arturo, muchas gracias,
gracias
que estuviste
Víctor,
con nosotros
un abrazo
esta noche.
A ti y un abrazo a mi querido amigo Javier también. Adiós, Arturo. Suerte.
Hasta luego.
Mucha suerte. Pásala muy bien. Arturo Morales, presidente de la Sociedad Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Vamos a unos mensajes y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. De acuerdo con el Banco Mundial, al 51% de los mexicanos no se les enseñó cómo administrar el dinero y quienes recibieron una educación financiera fue por parte de sus padres.
Muchas gracias, que continúen nosotros en MBS y ya está otra vez en el programa y me da mucho gusto el senador Héctor Vasconcelos, colaborador también de este noticiero. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Héctor.
¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto.
Oye, Héctor, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, ¿cómo ven ustedes el nombramiento de México, tener esa silla en el Consejo de Seguridad de la ONU?
Pues mira, ha habido un consenso absoluto de todas las fracciones parlamentarias en el sentido de que esto es muy bueno para México y que y también en el sentido de que el embajador de la Fuente ha hecho un muy buen trabajo para lograr esta membresía en el Consejo. De hecho, es una iniciativa que ya se venía trabajando de algún tiempo atrás, pero le tocó al embajador de la Fuente pues hacer el trabajo de los últimos meses, ¿no? Hoy en la mañana justamente tuvimos una teleconferencia con el embajador de la Fuente y realmente, como digo, todas las fracciones parlamentarias, claro, con distintos matices y grados de beneplácito, pero no hubo uno solo que haya mostrado oposición a la membresía de México en el Consejo o a la agenda que va a tener México, al menos en los primeros meses, en los primeros tiempos de su membresía.
Oye, ¿y cuál es la agenda que lleva de parte del gobierno mexicano, obviamente, y la agenda que va a aplicar dentro de la ONU, Juan Ramón de la Fuente?
Sí, bueno, obviamente en el Consejo hay que responder a situaciones que se presentan en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero fuera de estas cuestiones aleatorias, digamos, México lleva una agenda, desde luego, de defensa de los derechos humanos en todos los espacios, en todas las regiones, una agenda de género muy importante. Esto fue subrayado por el canciller Ebrard esta mañana cuando informó sobre la votación de ayer. Son dos elementos que me vienen a la mente en este momento, pero hay que ver la declaración del canciller Ebrard y del presidente López Obrador de esta mañana. Ahí ellos enumeraron muy bien, digamos, cuáles son las prioridades de México al iniciar su función en este consejo.
Héctor, buenas noches, aquí Bernardo Sebastián. A mí me genera mucha inquietud,
sí,
cuál va a ser el papel real que pueda desempeñar México dentro de este grupo, este consejo, porque entonces México podría ser empleado por otras naciones más poderosas y nos podrían llegar a ser manita de puerco con cuestiones económicas para apoyar campañas militares en contra de otros.
Sí, esa es una situación que siempre se ha analizado en México desde hace décadas, ¿no? Desde la primera membresía de nuestro país en el Consejo, si mal no recuerdo, en el año 47 o 48, se planteó, de hecho se establecieron dos bandos, digamos, en la Cancillería mexicana, quienes afirmaban que los riesgos de entrar en confrontaciones, por ejemplo, con los Estados Unidos o con las grandes potencias, eran mayores los riesgos que las ventajas de estar en el Consejo. Pero ha habido otro bando en la Cancillería de siempre que afirma que no, que lo importante es que México sea parte del escenario donde se toman muchas de las decisiones cruciales del mundo, Que México tiene que ser parte del debate y de los procesos de toma de decisiones, aún reconociendo que eso lleva implícitos ciertos riesgos, ¿no?
Héctor, disculpa por interrumpirte. ¿A qué bando tú, o bueno, a qué bando podrías tú inclinarte?
Yo definitivamente siempre he pensado, no solo ahora, que México debe participar en el Consejo, ¿no? Porque yo sí soy, me encuentro entre quienes creen que México tiene que tener una actividad internacional muy importante, claro, dependiendo del momento y de la forma y de los problemas que tenga México en un tiempo en particular, pero yo soy muy partidario de la participación de México en general en todos los foros multilaterales y en particular en este Consejo, ¿no? Y la verdad es que hemos salido bien librados, en mi opinión, de nuestras cuatro presencias anteriores en este Consejo de Seguridad. Ha habido problemas, por ejemplo, en 2003, cuando la invasión de Irak, pero se pudieron sortear y México estuvo en el centro de la toma de decisiones.
Pues sí, entonces tú ves en términos generales positiva esta silla.
Porque además hay otra cosa, se ha hablado mucho en todos estos meses del gobierno del presidente López Obrador, de que no hay mayor interés en el mundo exterior, de que no hay participación suficiente de México en la política internacional. Bueno, pues esto viene a demostrar que sí hay interés. Lo que pasa es que siempre hay prioridades, ¿no? Y desde luego lo primero es atender los asuntos nacionales, pero ya estamos en un momento en que podemos incrementar, y creo que lo seguiremos haciendo paulatinamente hasta el final del sexenio, incrementar nuestra presencia en temas internacionales. Y sobre todo, puesto que algunos de los mayores retos que enfrenta el mundo para las próximas décadas son de naturaleza internacional. Estoy pensando en el calentamiento global, precisamente en la manera de abordar las grandes epidemias, la escasez que se avecina de agua a nivel global. En fin, en todos estos grandes temas México tiene que estar presente, en mi opinión. Así es.
Bueno, pues te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
No, al contrario, muchas gracias por llamar y estamos en comunicación.
Gracias. Hasta luego. Pásala muy bien. Mucha suerte. Le agradezco muchísimo precisamente al senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Vamos, corte y regresamos.
Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MVS.
Siguen siendo las noticias externas las que dominan la reacción de los mercados financieros, quienes ampliaron su racha negativa que desde ayer provocó el temor de rebrotes del COVID alrededor del mundo. Las dudas sobre una nueva ola de contagios se dan por los recientes datos que han reportado China, Estados Unidos y Alemania en términos de casos de nuevos coronavirus. En particular preocupa que esto pueda traducirse en un freno de reapertura económica y con ello lastimar más a la economía global. En este escenario, como telón de fondo, el nerviosismo de los inversionistas aumenta, por lo que aprovechan las dudas para deshacerse de sus posiciones en activos de más riesgo y acrecentar la toma de utilidades. Al temor a los rebrotes, suman las renovadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa por el tema de la tasa Google. Trump ha vuelto a amenazar con nuevas represalias si finalmente los países implementan el impuesto a las grandes tecnologías. Una represalia que, como ya se pudo comprobar en el año pasado, podría desembocar en nuevos aranceles, algo que complicaría aún más la frágil recuperación económica global. La preocupación radica en que la ausencia de una solución multilateral en los impuestos a los gigantes de Internet podría derivar a una guerra comercial. Por último, la cifra de solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos, publicadas hoy, generó algo de nerviosismo en los inversionistas porque hay la percepción de que las condiciones del mercado laboral se empiezan a estancar. Así, el peso mexicano se contagió de la aversión al riesgo de los mercados y se depreció alrededor de 2.2%, cerrando en 22.74 pesos por dólar, en medio de un avance generalizado del dólar. Por su parte, la bolsa de valores retrocedió en línea como lo hizo la mayoría de los mercados de renta variable en el mundo. Pensamos que la recuperación del peso continuará por el resto del verano, pero no va a ser libre de estos momentos de depreciación o estos días negativos. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. A pesar del aumento de productos y servicios de ahorro, la inclusión financiera es todavía un reto. 49% de los mexicanos no usa ninguno de estos y existe un alto grado de utilización de fuentes de ahorro y crédito informal, según el Banco Mundial.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Ramón Zurita.
¿Quiénes son los gobernadores de las 32 entidades del país que mantienen una cercanía de afecto, de amistad con el presidente de la República? ¿Cuáles de aquellos son los que tienen una sana distancia? Otros más se mantienen alejados del afecto presidencial y con algunos tienen un enfrentamiento muy grande. De este y de otros temas hablamos en la columna de Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, Ramón. Julio Brito.
Cuando todo parecía que Altos Hornos de México naufragaba sin remedio, Julio Villarreal de Grupo Villacero entró al quite y propuso una asociación que le permitirá a la principal acerera del país tener ingresos por $300 millones, que evitará caer en impagos ante sus acreedores, principalmente bancarios. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que se publica todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
Muchas gracias, Julio. Lina Arellano.
Una buena y una mala. Bueno, para este fin de semana, la mala se sitúa en lo informado por el titular de Hacienda, en donde se hace ver cuesta arriba el futuro económico del país. La buena, pues son los lugares que ocupará México en la ONU, y dentro de uno de ellos resalta esa libertad de los pueblos y el respeto a sus decisiones, lo cual hace un par de días no se vio cuando se lanzaron críticas al gobierno español. Esto y más en Estado de los Estados de Lili Arellano, en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Buenas noches.
Buenas noches, Lilia. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Villacero entra al rescate de Altos Hornos de México y anuncia una inyección de $300 millones para apuntalar a la acerera con sede en Monclova. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
Gracias, Rogelio. Paco Rodríguez.
Inopinadamente, el proceso electoral ha arrancado. Y esto no obstante que el pueblo está azotado por la peor crisis económica que haya provocado gobierno alguno durante los últimos 100 años. No obstante que toda la población es atacada por la ferocidad de una pandemia que nadie sabe qué es ni de qué se trata. Y ya estamos en periodo electoral. ¿A alguien le interesa las elecciones en este momento? De eso y más te platico mañana en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, Víctor, buenas gracias. Muchas, muchas noches.
Muchas noches también para ti, Paco. Arturo Dam.
Víctor, escuchas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El día de mañana, en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo el tema de la competitividad, tanto la competitividad de las empresas como la competitividad del país, y explico por qué es preocupante, muy preocupante, que la competitividad del país vaya bajando. Mañana, Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, Arturo. José Antonio Chávez.
Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema las facturas falsas y los políticos protectores. La próxima semana el presidente adelantó, Andrés Manuel López Obrador, que va a dar a conocer uno de los primeros paquetes que corresponden a $300 millones como producto de la facturación falsa. Lo importante aquí es que anunció que atrás de este fraude millonario están políticos y servidores públicos de las pasadas administraciones, es decir, del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto. Aquí lo importante va a ser quiénes son los nombres y si es cierto que va a desnudar a los políticos corruptos. Estimad mañana, Víctor. Buenas noches.
Buenas noches, José Antonio Marifo. Mauricio Flores.
Mañana vamos a hacer una pequeña comparación para que no le den gato por liebre. Los nuevos paquetes de telefonía y datos que están apareciendo en el mercado, por supuesto que en principio benefician al consumidor, pero por supuesto, como en todo, hay que analizar cuidadosamente, no vaya a ser que nos salga el tiro por la culata. Hay tres productos que están realmente llamando la atención y ahí van a tener los detalles, tanto de Easy como el Telcel y por supuesto ahora la oferta de Walmart. Telefonía móvil, datos para todos. Ya saben, gente detrás del dinero, periódico La Razón.
Muchas gracias, Mauricio. Pásala muy bien, Mauricio Flores. Y miren, mañana publico en mi columna Poder y Dinero, también en la página de internet que tengo, llamado poderdinero.mx, en las páginas de internet de Cuadratín, del diario Imagen, el diario de Chiapas, el Eje Central, entre muchas más, ya la verdad no sé ni cuántas. Hago una investigación sobre la unidad de inteligencia financiera que pone los ojos sobre el banco Ascendo, las redes operación offshore, pues el presidente de este banco que también se encuentra allí en algunas complicaciones, precisamente Moisés Cosío, quien pues está siendo investigado por esa unidad de inteligencia de Hacienda. Por una parte, también la información la tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que encabeza Juan Pablo Graf, el SAT de Raquel Buenrostro, en fin, están viendo toda una serie de pues aristas que tiene este asunto, que pues parece ser que va a ser un escándalo en unos cuantos días. Por lo pronto, allá en Estados Unidos, en Miami, se está llevando a cabo un juicio en el cual Cosío está acusando a varios de sus promotores de movimientos bursátiles y movimientos accionarios, pero cuando en realidad, y va de la mano también de Credit Suisse, cuando en realidad lo único que está ocurriendo es que pues no le gustó que pues sus decisiones no hayan sido tan acertadas. Pero en fin, ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que han estado con nosotros. Muchas gracias, Javier.
Javier Lozano Alarcón. Muchas gracias, Víctor, Bernardo, Carmen y a todo el auditorio. Buenas noches.
Te agradezco muchísimo tus acertados, siempre muy acertados y gustados comentarios. Sí. Muchas gracias, bueno, Javier.
Gracias, Víctor.
Bernardo Sebastián, te agradezco también a ti muchísimo.
Muchísimas gracias por habernos acompañado esta hora y nos escuchamos mañana también.
Así será. Muchas gracias también por tus acertados comentarios. En la producción, Jorge Romero, en la información, en la jefatura de información, Carmen Delgadillo, quien está en la primera línea también allá dentro del estudio, en la asistencia de redacción, Fernando Moctezuma, en la realización, Ricardo Cigarroa, en los controles, Héctor Zavala. Yo les pido, de verdad, una vez más, es la súplica, quédate en casa porque de verdad las cosas están terribles en la calle, pero pues no te das cuenta porque los virus son tan pequeños que ni se ven. Quédate en casa, MBS está contigo, en casa.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com